En el Buenos Días de hoy nos acompaña un grupo muy especial del IES Campo Charro de la Fuente de San Esteban. Son alumnos de primero bachillerato y su profesor Carlos Sánchez, que acaban de rodar un cortometraje titulado La Escuela de Salamanca cuando aquí se pensaba el mundo. Han conseguido unir el pensamiento de hace 500 años con los retos que se plantean hoy en día. Bienvenidos a todos y enhorabuena por el corto. ¿Cómo estáis?
Hola, Sara. Buenos días. Muy bien.
Hola.
Hola, encantada.
Bueno, primero la audiencia debe de conocer cómo nace este proyecto.
A ver, te cuento un poco cómo nace, porque de la primera idea de cómo nace a lo que el producto final ha sido un camino largo y sobre todo bastante improvisado, porque realmente yo soy el profesor, tenemos que dar en tema curricular los objetivos de desarrollo sostenible, en primer bachillerato lo solemos hacer a final de curso y siempre, como es el final de curso, los calores y estas cosas, intentamos hacer un proyecto diferente. Y yo no tenía claro este año qué proyecto íbamos a hacer. Y es en una visita por el 30 de marzo de los paseos de Salamanca, de la Escuela de Salamanca, una visita guiada que hacen desde el ayuntamiento, en el que estoy haciendo la visita y de repente digo, si es que esto es actualidad, esto es lo que necesito contar y esto es lo que hay que relacionar, y gracias a LUSAL y este quinto centenario que estamos celebrando este año, pues todo se unía. Entonces, a partir de ahí empezamos a pensar y así es como nace este proyecto.
Cuando empecéis a pensar este proyecto y en este caso se lo propones quizá a los alumnos, ¿cómo es la acogida de la idea?
Es que el principio no existe el corto. Al principio solo existen, a ver, tengo una idea y vamos a conectar los objetivos de desarrollo sostenible con la Escuela de Salamanca, ¿no? Y me dicen, ¿qué es eso de la Escuela de Salamanca? Y entonces ahí empezamos a investigar un poco de la Escuela de Salamanca, sus autores, les doy un... Y estamos como una semana ahí planteando. Y cuando llegamos a la conclusión, vemos que podemos hacer un corto. Y además en ese momento se lo propongo el corto y la idea, ¿qué os parece?
Pues la verdad es que la cogimos muy bien porque, claro, como no sabíamos nada de la Escuela de Salamanca, dijimos, ¿qué es? Y nos habló un poco de ello y nos interesó. Y luego ya cuando nos propuso hacer el corto, lo vimos muy buena idea, la verdad.
Sí, nosotros al principio no teníamos ni idea de lo que era la Escuela de Salamanca, pero viendo un poco la importancia que tuvo y pues casos que se trataban en la actualidad, que ya se habían pensado hace un montón de años, pues nos llamó bastante la atención y la cogimos bastante bien.
¿Cuántos alumnos han participado exactamente en total en este proyecto?
Todos los que cursan economía en primer bachillerato, que son 7. Porque estamos en un instituto de la zona rural, el IES Campo Charro, la Fuente de San Esteban, como has dicho.
Es que también es muy importante, porque yo que estudio comunicación audiovisual, he estudiado comunicación audiovisual, realizar cortos no es algo, no es tarea fácil.
No lo ha sido. No lo ha sido. Y además, bueno, a ver, estamos 7 con estos alumnos. El año pasado ya también he sido profesor suyo y ya habíamos realizado cosas. El año pasado hicimos varios podcasts y este año ya habíamos hecho también unos pequeños vídeos, pero a nivel más usuario, sobre la desigualdad de la mujer en el mercado laboral, ¿no? Y entonces, bueno, es que tampoco la idea fue todavía al corto. O sea, sí, surge después cuando la idea fue hacer un vídeo. Y la idea era hacer un vídeo pues ahí en el instituto, como habíamos hecho los anteriores y todas estas cosas, ¿no? Pero entonces nos ponemos a escribir el guión y decimos, pues ha salido un guión muy chulo, ha salido algo muy bien. Y ahí es cuando enseño el guión a conocidos míos y me dicen, pero ¿y cómo lo vais a rodar en el instituto? Rodarlo en Salamanca. Y ahí de repente les digo, oye, que nos vamos a Salamanca.
Claro, para que nuestros oyentes lo entiendan, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que está descubriendo este proyecto ahora mismo, que puede ser muy factible. ¿Cómo se organiza algo que se iba a hacer entre las paredes de un instituto en la Fuente de San Esteban? Porque aunque la distancia no es tan larga, hay una distancia considerable de unos 70 kilómetros entre la Fuente de San Esteban, bueno, un poco menos, entre la Fuente de San Esteban y la ciudad. ¿Cómo se desarrolla este proyecto con los alumnos, con compaginar también la actividad docente con las clases? ¿Cómo se hace?
Complicado. Te cuento yo un poquito esto y ahora que te cuenten ellos luego un poco más lo del rodaje. Complicado por eso, por las clases. Para empezar, solo hay un día, porque estamos a final de curso, tienen exámenes y 25 de mayo, lunes, es el único día disponible que tenemos para poder venir a rodar a Salamanca. 7 alumnos. Claro, no sé, 7 alumnos, pagar un autobús que nos traiga a Salamanca y cosas de estas tiene un precio que no podemos asumir, y sobre todo porque ya hemos hecho una pequeña inversión desde el Departamento de Economía, que es comprar unos micrófonos de solapa para poder rodar fuera, que hasta entonces todo lo que hacíamos era con los móviles directamente. Y entonces en autobús de línea. nos venimos en el autobús de línea que sale a las 9 de la mañana, de allí, del cruce de la Fuente de San Esteban, y llegamos aquí sobre las 10 y a rodar. Una sola jornada, contrarreloj, y no hay más porque tenemos que acabar ese día y no podemos repetir y nos tenemos que volver en autobuses cada uno a su pueblo.
¿Cómo recordáis ese día?
Pues la verdad que al principio bien, las primeras tomas y todo genial, pero luego ya llegó una cierta hora de la mañana que ya pegaba bastante el calor, encima ya 25 de mayo, un calor insoportable, y eso, pero la verdad que el resto bien.
Sí, al principio estábamos bastante motivados porque todo nos estaba saliendo muy bien, el guión bien, las tomas bien, pero luego entre el calor, los turistas que pasaban, que teníamos que parar las escenas todo el rato, pues acabamos un poco estresados, pero bueno, nos dio tiempo a acabarlo, así que
sí.
Bien.
Claro, quizás este proyecto no solo ha servido para conocer más de nuestra escuela de Salamanca, que 500 años de historia son 500 años de historia, sino también para conocer mucho sobre cine, ¿no?
Sí.
Pues sí, la verdad es que nosotros antes habíamos grabado algunos vídeos, pero nunca como con micros, siempre pues...
Siempre más a lo coloquial, así que digamos, un vídeo montado rápido,
sí.
Y eso, nunca algo tan profesional como esto.
¿Qué papel habéis tenido en especial vosotros dentro del corto?
Pues nosotros éramos los presentadores,
sí.
Y luego, bueno, el resto de alumnos, pues algunos representaban algunos personajes de la Escuela de Salamanca. Y luego, pues también teníamos otro presentador que era Sergio, que éramos tres presentadores.
Y el resto ya, pues, personajes que se iban cambiando.
Sí.
Claro, es muy interesante conocer cómo se ha grabado el corto, cómo han sido las facilidades tecnológicas para grabar este corto.
Pues estaría guay decir que hemos tenido cámaras, pero ha sido con el móvil de Agustín todo.
Sí.
O sea que. Y bueno,
no,
con los micros.
Es que por ahí se empieza, ¿eh?
Sí. Sí. Pero bueno, al menos hemos tenido la facilidad de que hemos tenido unos micros que hemos podido, pues, para poder grabar y tal, así que
sí,
al menos.
La verdad que bastante bien, la calidad del móvil también era buena.
Sí.
Sí, pero bueno, se calentaba, ¿no?
Sí.
Tuvimos algunos problemas con el calentamiento del móvil,
pues
pero
es que
bueno.
Eso también es un problema, el almacenamiento, ¿no?
Sí.
Sí.
Bueno, pero también está ahí la esencia también de ir sumándote a las a los problemas que van surgiendo en el rodaje, que cuando se rodan cortos son muchos, ¿eh? Porque la ves con un móvil o con una cámara. También con este proyecto habéis hablado de economía, ¿no? Que en sí es donde se inserta también el proyecto dentro de la materia. ¿Cómo lo habéis hecho?
Hemos hablado de economía, pero sobre todo economía en concepto general, ¿no? Porque también todo lo que habla de la Escuela de Salamanca, de otras cosas, de ética y de derecho, es parte de la economía. Al final, como ciencia social, engloba y tiene relación con muchas otras ciencias. Entonces, ya te digo, parte de lo que se llama desarrollo sostenible y que desarrolla la ONU en 2015, la Agenda 2030, con los objetivos de desarrollo sostenible. Y a partir de ahí unimos todo eso. Y los objetivos de desarrollo sostenible es más que economía. Es decir, el desarrollo no solo estamos hablando de cuestiones monetarias, estamos hablando de cuestiones sociales. Y entonces, pues a partir de ahí es de donde nace. Evidentemente, seguro que nos sorprende ver que llevamos todo el curso hablando de oferta-demanda y este tipo de cosas, y Adam Smith, 1776, la riqueza de las naciones, y de repente encontramos que más de 200 años antes ya está Luis de Molina, Martínez Pilicueta, gente que ya ha hablado de estas cosas, ¿vale? No del tema científico, como luego es posterior, pero son pioneros. Entonces yo creo que la importancia de esto, y yo sobre todo lo que quería representar con el corto, es lo pioneros que fueron la Escuela de Salamanca. Es decir, en el corto creo que hay una frase que decimos, ¿no?, que pensaron en lo moderno antes de que fueran modernos. Es decir, pensaron en esto antes de que ocurriera. Se plantearon todas estas cosas que nos han llevado hasta ahora.
Es precisamente lo que se conmemora también en este quinto centenario desde la Universidad de Salamanca, esos derechos que también se pensaron desde Francisco de Vitoria también y que hoy en día existen y que son tan importantes. También os voy a poner en un escenario hipotético, porque yo no soy productora, pero si tuvierais que vender este corto, ¿cuál sería la primera sinopsis que se os ocurriría? Ese pequeño textito, ¿no?, que se lee cuando vas a ver una película al cine y quieres informarte de la película. ¿Qué es la información que le daríais al oyente sobre de qué va vuestra película?
Pues, a ver, yo creo que diríamos que es un proyecto que, bueno, puede atraer igual a gente joven, porque también hemos querido que en el guión no utilizásemos un léxico un poco complejo, que, bueno, mezclásemos un poco el humor para que gente de nuestra edad también se interesase. Y pues diríamos que la Escuela de Salamanca fue algo bastante memorable y que gente de nuestra edad debería de saber lo que fue y lo que supuso, porque nosotros no lo sabíamos.
Pues un poco
un poquito de ayuda.
Un poco eso y un poco el título, ¿no? De que cuando aquí se pensaba el mundo, es decir, sobre todo dar importancia a esta gran desconocida que es la Escuela de Salamanca, ¿no? Y importancia de sus autores. Hemos hablado de Francisco Vitoria, muy importante, pero joder, Domingo de Soto, que no sé, yo le llamo como el Da Vinci español, quiero decir, es que todo hemos visto como...
¿A quién se le ha nombrado Víctor?
Exacto, era física, habla de economía, es de los primeros que empieza a hablar también de precio justo y todo lo que hace y la labor social que tuvo además en Salamanca en aquella época. No sé, y es que la gente de Salamanca no lo conoce.
Y son de Salamanca.
Exactamente. Entonces, realmente la idea que teníamos era difundir esto, difundirlo, como bien ha dicho Mencía, con un tono juvenil, que llegara a todo el mundo. Y por las primeras reacciones, porque esto realmente es el día 11, cuando el 11 de junio, cuando lo acabamos de subir a las redes, y ya lo ha visto bastante gente, yo estoy bastante contento, estamos casi cerca de las 2.000 visualizaciones, o sea que está en YouTube, pueden entrar a verlo, pero mucha gente mayor, aparte de la gente joven, y me sorprende la gente mayor, que dice, ay, no sabía nada de esto, qué interesante. Gente aquí de Salamanca de toda la vida.
Es que la Escuela de Salamanca sí que es cierto que a pesar de tener esa enorme importancia, tiene también su parte desconocida. De hecho, bueno, si el mejor ejemplo es que vuestros alumnos de primero bachillerato no conocían lo que era esta escuela. Y yo tengo que admitir que antes de entrar a estas cuatro paredes de Radio Sal, tampoco tenían un gran conocimiento de lo que es esta escuela, ¿no? ¿Dónde exactamente, en qué puntos podemos consumir este vídeo? ¿Dónde se puede difundir? ¿En qué cuentas?
Ahora mismo está en YouTube, subido, ¿vale? En un canal que he quedado yo, que es el usuario es Carlos Economía Campocharro, y está solamente subido ahí. También hay enlaces dentro de la web del instituto, del IES Campocharro, y a partir de ahí es donde está. Ha salido en prensa, ¿eh? Ha salido ya en algunos periódicos. Y sobre
todo, en la actualidad de la USAL pueden verlo.
Es lo que iba a decir. Además, daros las gracias los primeros a vosotros, porque además habéis sido los primeros. Los primeros en responder, los primeros en difundir de manera rápida. Y a partir de ahí se están haciendo cada vez eco más gente y esperemos que se hagan más.
¿Cómo se ha cogido también esto dentro del instituto? Ya no entre los 7 alumnos que han participado, sino en todo el conjunto.
A ver... ¿desde cuándo estáis de vacaciones?
Pues desde el 17, 16.
Entonces, el primer bachillerato acaba un poco antes, están de vacaciones, es que no nos ha dado tiempo a casi vivirlo, no les ha dado tiempo a ellos, a mí sí.
Claro.
Entonces la acogida ha sido muy buena, pero es que ha sido tan rápido, tan corriendo para llegar incluso a estrenarlo. Una de las dificultades también ha sido el montaje. Una vez que hemos tenido todo, hemos tenido que montarlo, para lo cual tampoco teníamos muchos medios. Entonces, entre los 7... en los ordenadores del centro Microsoft hacemos unas cosas, luego lo hemos montado con ordenadores nuestros.
Esto también es muy interesante, porque estamos hablando de que vosotros no solo habéis producido y organizado, guionizado y grabado, que esto ya es un trabajo muy completo, sino que también habéis realizado una labor de montaje. Y bueno, yo como estudiante de comunicación, el montaje es el esqueleto de un corto, es muy importante. ¿Y cómo habéis realizado esto sin ser profesionales de ello? Porque esto es muy interesante, porque no hace falta ser profesionales de ello para hacer un buen corto.
Bien, partimos un poquito de antes. Yo creo que la clave del montaje es tenerlo de antes. Yo soy un gran aficionado al cine, hice algo en mis años y teatro, y entonces he vivido lo que es rodar una película desde dentro y he visto un poquito cómo funciona. Entonces yo creo que lo más importante era tener el guión de manera ya cinematográfica, tener claro qué es lo que se iba a hacer después. Entonces, gracias a ese guión, nos ha resultado mucho más fácil ir cortando las escenas, montándolas.
Y ¿qué herramientas habéis utilizado?
Pues para los primeros cortes, la del centro, que es de Microsoft, sí. Que no me acuerdo ahora cuál es esto, y para el montaje final hemos hecho con iMovie, con Apple, con cosas nuestras, o sea, porque eran ordenadores
casero,
y nuestros.
Casero, pero muy productivo. Todos hemos empezado así, yo también he usado iMovie y lo sigo utilizando. Es muy interesante ver cómo salen así proyectos, ¿no?, que se tienen que ir haciendo eco poco a poco. ¿Hacia dónde va ahora este proyecto? Porque has comentado que en otros años habíais empezado con un podcast. Este año y habéis continuado con un corto. ¿Crees que esto puede tener una proyección a largo plazo en diferentes cursos?
A mí me gustaría, a mí me gusta bastante trabajar el tema audiovisual, ¿no? Y ellos lo saben, por eso lo hemos visto, porque creo que es muy motivador, es una parte de la metodología de enseñanza muy motivador para el alumno, y creo que además funciona y acaban aprendiendo más que de otras maneras, pero no siempre es fácil, porque lleva mucho tiempo. Hemos dedicado un mes a,
es que es mucho trabajo,
a este
claro.
proyecto. Para poder dedicar un mes a este proyecto necesitas correr más y tener más presión con lo anterior, y además en este año que hemos tenido menos, porque también tenemos un programa Erasmus dentro del instituto donde viajan bastante. Este año habéis estado...
Sí, hemos estado
en Bélgica,
por ejemplo, y entonces, claro, pierdes semanas del curso y necesitas luego correr, hacer, seleccionar, ¿vale? Entonces a veces es complicado, pero sí, el futuro, lo que pasa es que, ya te digo, Sara, es que ha sido todo muy corriendo, repentino, se ha acabado, que hemos tenido que correr para llegar a estrenarlo antes del final de curso. Entonces, no lo sé, pero seguro, espero que sea motivador para alumnos de cursos inferiores para seguir haciendo estas cosas y que casi te lo propongan ellos, que no sea yo el que tenga que proponerlo, que sean ellos los que te digan, oye, queremos hacer algo de esto.
Claro, es que hoy en día también se habla mucho de cambiar mucho la docencia, ¿no? De hablar un poquito más esa hora de clase donde escuchas al profesor y ya, y no haces nada más, y ser un poquito más innovador y hacer más labores de aprendizaje con algunas actividades que fomenten esto. ¿A vosotros os ha ayudado a aprender realizando diferentes actividades, alejándote un poco de las clases tradicionales que hemos conocido siempre?
Sí, la verdad que sí. Al principio, bueno, desde un primer momento, Carlos, siempre las clases que hemos tenido con él, aunque fuesen de economía, eran muy dinámicas y siempre ha sido pues muy creativo con nosotros, nos ha ofrecido un montón de proyectos y nunca ha sido como el típico profesor de me siento, os cuento la chapa y vosotros escucháis, o sea que en ese sentido sí.
Sí, es verdad que Carlos, ya desde el año pasado hemos hecho varios trabajos con él, hemos aprendido de distintas maneras muy...
Pero también, te voy a interrumpir, Agustín, pero también la otra clase es necesaria, ¿eh? O sea,
hay que buscar unas sinergias, está claro.
Exactamente, o sea, no se puede construir nada sin unos contenidos y unos conceptos previos. Lo que pasa es que no se tienen que quedar ahí, una vez que los adquieres los tienes que claro. llevarlos a la vida real, ¿no? Y ahora precisamente en secundaria estamos hablando tanto de las competencias y todo competencias, pues bueno, este es un ejemplo de proyecto en el que se trabajan todas las competencias menos una, porque hemos tenido falta de tiempo, ellos no lo saben, pero bueno, teníamos previsto realizar, la plurilingüe es la que nos ha faltado, teníamos previsto realizar con la profesora que tiene este inglés, con Elena, haber realizado unos subtítulos, haberlo subtitulado al inglés, pero eso no ha sido posible ya para este año. Yeah. Pero bueno, a lo mejor para otro año otros alumnos pueden...
Se va incorporando iniciativas. También, bueno, os lo cuento ya y me contáis vuestra opinión porque lo estamos preguntando en nuestro Buenos Días, en estos días, por si no lo sabéis. En la Universidad de Salamanca, este pasado lunes y martes, ha tenido lugar el foro Diálogos. Este foro habla sobre la inteligencia artificial aplicada en el entorno educativo, cómo se deben adaptar los docentes, y en este caso el personal docente investigador de la universidad, a la educación con la IA. Y yo pregunto, ¿cómo integráis, en primer lugar, Carlos, cómo crees que en tu trabajo debes de integrar esta herramienta que tanto se dice que si no te subes al tren te arrolla?
Sí, si no te subes al 30 arroya, es más, el que no esté subido ya
va tarde.
Sí, porque los avances son increíbles. Yo soy un gran defensor de la inteligencia artificial, creo que hay que usarla y creo que hay que enseñar a usarla, y creo que esa es la clave del aprendizaje. Esto me recuerda cuando yo soy un poquito más mayor y cuando pasé a la universidad estaban haciendo internet. Entonces, de hacer esos trabajos, primeros trabajos en la universidad, aún yendo a las bibliotecas a buscar los libros, transcribir eso a los ordenadores, buscando, y decía, no, es que ahora buscarlo en internet, es copiar, pegar, haces, eso no es el futuro. Sí, ese ha sido el futuro y este es el futuro. O sea, nos tenemos que subir a este tren porque no es nada más que una herramienta de ayuda. Evidentemente nunca nos va... No debe sustituirnos, no debe hacerlo. Evidentemente la IA sigue en pruebas en muchas cosas, tiene muchos errores. Por eso es necesario tener los conocimientos previos para detectarlos y para modificarlos. Pero la ayuda que tiene es enorme. En este pequeño lo hemos usado, ¿eh? No para crear el guión, pero sí con las pequeñas ideas que teníamos para que nos lo hiciera en ese plan cinematográfico que decíamos antes. y a partir de luego hemos hecho modificaciones, pero nos ha ahorrado mucho trabajo.
Es optimizar el trabajo. Y esta es la perspectiva del docente. ¿Cuál es la perspectiva de los alumnos?
Bueno, nosotros como estudiantes de primer bachillerato, evidentemente usamos
la hemos
bastante.
Usado.
A veces no de la mejor manera, pero bueno, siempre.
Pero bueno,
para aprender a utilizarla también hay que aprender de la peor manera.
Sí. Pero bueno. Siempre aprendes equivocándote.
Eso es. También vosotros sois alumnos de primer bachillerato, acabáis de finalizar, tenéis un verano por delante largo, pero luego comenzáis los cursos más importantes, ¿no?, de la vida de un estudiante. Yo diría que, bueno, se dice que es el más agobiante, pero también es de los más bonitos, ¿eh? ¿Qué expectativas tenéis de cara a segundo de bachillerato?
Pues yo la verdad que estoy con un poco de miedo, la verdad. Pero bueno, voy tranquilo, espero sacarlo bien y seguir adelante.
Sí, igual, yo estoy un poco nerviosa, no por los contenidos, yo creo que por el saber organizarme, yo
sí.
creo. Pero,
y por la Pau, que bueno, intimida.
Sí, la Pau
intimida.
Pero
ahí quería llegar yo. ¿Tenéis un poco en mente qué camino es el que queréis seguir?
Sí.
Sí, yo, bueno, desde el primer momento me ha gustado mucho lo jurídico, o sea, que de momento tengo pensado algo relacionado con derecho, igual luego opositar o algo así, pero bueno, nunca se sabe.
Yo también, o derecho con ADE, o sobre todo marketing y publicidad.
Bueno, son muy diferentes, pero cada una tiene lo suyo entre sí. Yo diría que lo tenéis más que claro, no tenéis algo pensado, lo tenéis más que claro porque lo habéis dicho así muy de pronto. Bueno, deciros que la PAU no es más que una simple prueba y se pasa, ¿eh? Se pasa. Cuando os queráis dar cuenta, os estáis graduando. Bueno, pues muchísimas gracias por acudir al Buenos Días y hablarnos sobre vuestro proyecto, sobre dónde podemos consumirlo. No sé si queréis lanzarle un mensaje a nuestros oyentes antes de cerrar estos micrófonos. Y el espacio es vuestro.
Vale, yo sí, sobre todo dar lo primero gracias a Radio Sal y a la USAL por ser los primeros y los que más estáis difundiendo y dando publicidad a este proyecto. Y sí, para acabar, una pequeña reflexión. Quiero hacer en dos aspectos. Una, de lo que habla esto, ¿no? Y es muy bonito decir, fíjate, de esto, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se hablaba hace 500 años. Qué pena. Qué pena que como sociedad sigamos teniendo los mismos problemas y las mismas cuestiones que hace 500 años y no hayamos avanzado tanto. Y esa es una pequeña reflexión que quiero que la gente luego, cuando acabe el vídeo, aparte de otras cosas, se plantee hacia dónde tenemos que ir. Y luego, un poco la defensa del mundo rural, de dónde estamos, de dónde venimos, y ahí enlazó con el, bueno, no es spoiler, ¿no?, pero cuando acaba el vídeo tenemos puesto, es una cierra con los títulos de crédito con una canción, que bueno, es un picado serrano, algo típico del folclore de Salamanca, y que sigamos defendiendo lo nuestro, que sigamos defendiendo lo rural, que sigamos defendiendo
es muy importante el futuro que tiene, mundo rural,
el futuro que tiene todo eso, y que por favor que siga habiendo apoyos, porque si no nuestros pueblos, si no lo defendemos nosotros, no lo va a defender nadie.
Este proyecto también demuestra que la España vaciada de la que hablan tanto no está tan vaciada, y que el medio rural, yo además que soy de parte de la comarca de la Fuente San Esteban, bueno, más tirando hacia más lado decía Rodrigo, pero que forman parte de la comarca, son pueblos llenos de vida donde se hace muy buen trabajo y donde además Salamanca no sería Salamanca sin estos pueblos ganaderos, agricultores, donde se hace tanto trabajo, ¿no?
Exactamente.
Sí, yo creo que nosotros, bueno, se dice que venimos de un colegio rural, que somos muy pocos, pero yo creo que aunque vengamos de pueblos que, bueno, se están quedando casi vacíos, venimos cargados de creatividad y de energía, o sea que no se van a quedar vacíos.
Desde Retortillo, desde Tamames y desde la Fuente de San Esteban con su campo charro.
Y un segundito, perdona, desde Moras Verdes, con Fabio, vamos a nombrar también a los que nos faltaban.
Con
Dani,
de la alberca,
Dani con Tamames, Carla en la alberca.
Marina con Tamames también.
Y Sergio con la Fuente de San Esteban.
Tenemos diferentes municipios, Tamames, Moras Verdes, la Fuente de San Esteban y muchísimos más que se suman a este proyecto y que trabajan por visibilizar, que han trabajado por visibilizar la Escuela de Salamanca, el desarrollo sostenible, y que demuestran que aprender de forma diferente también es muy efectivo. Muchísimas gracias, chicos, por
gracias
contarnos
a ti.
Todo.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Os deseamos que el corto siga siendo viral, que siga viéndose y que llegue a mucha gente, y a vosotros mucha suerte de cara al futuro.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Adiós.
Adiós, gracias.